He escuchado por ahí, Danny Boy, que el programa de hoy va sobre psicofonías.
¿Has escuchado por ahí? ¿Dónde?
En un hospital abandonado. Danny Boy, como experto en buscar definiciones en Google que eres, ¿qué es una psicofonía?
Pues mira, me alegro mucho que saques el tema porque no tengo ni puta idea.
Afortunadamente he escrito un guión en el que pone...
No tengo ni puta idea. Mira, lo pone aquí, joder.
¿La otra línea?
Ah, sí, perdón. El término se compone de dos partes, ¿vale, chicos? Una...
¿El psico... Breaking Dance?
Una psico, que significa mente.
Ok. ¿Me puedes poner un ejemplo?
Claro, tranquila, mente. Tranquila, psico. ¿Eh?
Vale, ¿y fonía?
Fonía en griego significa sonido. Psicofonía, sonido de la mente.
Sinfonía sin sonido. Muteado. Vale, ¿hay alguna definición oficial de psicofonía?
La tengo aquí, chicos.
Muy bien.
Algunos investigadores prefieren utilizar el término fenómeno de voz electrónica.
¿Por qué?
Bueno, pues porque, no sé, esto suena a rapero, ¿no? Porque es una de las condiciones necesarias de la psicofonía es que esté grabada.
Claro, si no está grabada se llama alucinación.
O mezclar medicación y Baileys.
También pues.
Pero ojo que una de las cosas más fuertérrimas, ¿vale?, es que según los expertos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los que las graban, llegando a producirse auténticos diálogos. ¿Cómo te quedas?
De basalto me dejas. O sea, me estás diciendo que las supuestas entidades de psicofonías contestan a las preguntas.
Exactamente. Tú le preguntas algo al presunto espíritu, dejas la grabadora una semana o lo que sea funcionando y por lo visto a veces te contesta.
Pues como mandar un audio de WhatsApp a tu madre.
Sí, pero el espíritu tarda menos en contestar.
O sea, tú le dices, ve a la luz, Caroline, y a la semana dice, ¡qué luz!
¿Te imaginas que este podcast fuera una psicofonía de gran calidad, ¿no? Pero que en realidad estamos muertos.
Pues con la carita que me has traído hoy me lo imagino perfectamente. Bueno, ¿cuándo crees tú que empieza la psicofonía? Porque este programa no acaba de empezar.
¿Sabes de cuándo data la primera psicofonía?
Déjame adivinar, pero debió de ser después de la invención de la grabadora.
¿Puede
ser?
Qué listo eres.
Soy un crack.
En 1959, o como decía Nerón, es un chiste muy culto. El primero que graba una psicofonía es Friedrich Jürgensen, un sueco, es que menudo currículum, documentalista, parapsicólogo, pintor y cantante de ópera.
O como diríamos aquí, un puto autónomo.
Friedrich estaba grabando pájaros en el jardín con su mujer, lo típico, y cuando escucha la cinta, hete aquí que se ha grabado una voz que se burlaba de los pájaros.
O sea, una voz que se estaba burlando de los otros pájaros. O sea, una voz de una persona burlándose de los pájaros. O sea, me estás diciendo que en 1959, con una grabadora, sintonizaron Twitter.
Y ojo, que después vuelve a grabar y se da cuenta de que uno de los pájaros suena exactamente igual que su difunta madre hablando.
¿Y qué decía? ¡Tu mujer, vaya pájara!
Pío, pío, que yo no he sido... No lo sé. Exacto. Bueno, en sueco, claro. No, Jürgen afirma que se escuchaba la voz de su madre llamándole por el nombre cariñoso que solo conocían ellos dos. Decía algo así como, mi pequeño Friedel, ¿me escuchas?
Qué bonito, ¿puedes decirlo otra vez?
Mi pequeño Friedel, ¿me escuchas?
¿Y por qué se querría comunicar su madre con él? ¿Alguna explicación?
La única que se me ocurre es que Jürgen no le devolvió el tupper. Porque una madre para recuperar un tupper vuelve del otro lado, amigo.
Y una pregunta, por saberlo. ¿Esa psicofonía la puede escuchar alguien? ¿Se puede escuchar?
¡No! Vaya. En esto de las psicofonías siempre pasa algo. Siempre. La cinta se perdió. O en los 80 alguien grabó encima un recopilatorio de lentas. Nadie sabe.
Bueno, la que sí podemos escuchar y debemos escuchar y grabar es a Madame Gamayo y su Flash Paranormal.
Poseído. Según el grupo de estudios paranormales del deporte, Paranormal Olympics, a veces el futbolista se comporta como si obedeciera órdenes de una inteligencia superior, lo cual no es difícil, han añadido. La patronal española pide más viajes astrales. La COE se declara a favor de que los trabajadores practiquen viajes astrales para seguir trabajando en la empresa durante el sueño, pero no lo considerarán teletrabajo, sino espíritu de sacrificio. Mark Zuckerberg pide reencarnarse indefinidamente. El megamillonario se ha dado cuenta de que con una vida no va a ser suficiente y pide tarifa plana de reencarnaciones para gastárselo todo. Al Ministerio del Karma no le gusta esta idea. Descubren en las pirámides una aplicación de citas. Según los arqueólogos, los antiguos egipcios usaban Egyptin, una app de contactos para faraones exigentes, en las que, al parecer, todas las fotos de perfil eran de perfil. El cielo católico comienza las obras. A partir de este año, el cielo estará en obras eternamente, dado que la mayoría de los que ingresan son jubilados, ajustándose así a su idea del paraíso. Según San Pedro, para la idea de un sitio eternamente en obras, se han inspirado en el plan urbanístico de Madrid. La Guardia Civil Paranormal añade un carril extra en el túnel que se ve al morir. La Benemérita Paranormal se ha visto obligada a implementar un carril adicional para los que conducen y miran el móvil dentro del marco de la operación Gilipollas sobre Ruedas. Monta una secta para una sola persona. Albert Estupiñón, el presunto líder de la secta Amanecer Normalito, ha abandonado su propia secta que prometía una vida eterna a pichipichá al no apuntarse nadie. Me voy porque el líder es un idiota, ha declarado Albert. Escucha voces en su cabeza y acude al hospital. Un vecino de Torrelodones acudió a urgencias hospitalarias alegando que escuchaba voces en su cabeza que le pedían que matara al presidente del gobierno. El Servicio de Urgencias de La Paz tuvo que intervenir de inmediato y quitarle los cascos en los que presuntamente estaba escuchando la COPE. La muerta de la curva se aparece en las vías del AVE. Según los testigos, el espectro se apareció el pasado jueves en el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza, advirtiendo a los pasajeros con frases como ¡Nión! 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 Esto más allá. Más información en próximos boletines que nuestra única en 24 horas.
Madame Gamayo y el Flash Paranormal. Fantástico, fantástico. Está el más allá regular todavía. Bueno, antes estamos, hace un segundo estamos definiendo la psicofonía y hablando de la primera que se grabó y de sus características. Cuéntanos un poco más sobre las características de las psicofonías.
Una de las características principales, que supongo que muchos habéis adivinado, es que en el sitio donde ocurren suele haber pasado algo chungo.
Es verdad que nunca hay, o sea, las frases que se escuchan en psicofonías siempre son de mal rollo, nunca son normales, nunca, por ejemplo, escucha la psicofonía y dice... Esto antes era todo campo.
Y no son positivas, ¿verdad? Nunca escuchas...
Ánimo. Eres... Lucha por tus sueños.
O sea, qué bajón. Psicofonía de Mr. Wonderful.
Sí. Bueno, suelen grabarse en sitios, ya sabéis, donde ha habido sufrimiento. Si, por ejemplo, grabas en una cárcel, seguro que grabas algo rollo...
Quiero salir.
Una cárcel o IKEA, ¿sabes? Oye, pero, a ver, es una cosa que a mí me llama la atención sobre las psicofonías. Si están, o sea, si de repente los muertos pueden decir cosas y ocurren, ¿por qué no estamos nosotros escuchando voces de gente muerta todo el rato?
Tú, porque no quieres, porque siempre escuchas en 80.
Bueno, pues otra emisora que no nos compra el podcast. Primero Kiss FM y ahora esto. Perfecto. Bueno. Bueno, M80 no era nuestro nicho. ¿Qué tiene esa?
Es el de muchos cantantes del siglo XX, nuestro no.
Bueno, voy a repetirte la misma pregunta, pero un poquito más fuerte. Si las psicofonías existen, ¿por qué no escuchamos psicofonías todo el tiempo?
Pues dicen los expertos en parapsicología y en Jägermeister que lo que pasa es que cuando se producen, ojo a la teoría de esta peña, me flipa, cuando se producen, nuestro oído no las registra. Hay que grabarlas.
O sea, que las psicofonías es que hablan bajito.
Son espectros, no españoles, sí.
Vale, y ya que vamos a hablar de lugares en los que se sufre indefinidamente, vamos a hablar de Madrid Central. ¿Qué sabes de la famosísima psicofonía del Palacio de Linares?
Esta la conocéis, ¿no?
La conocéis, ¿no?
La conocéis.
Ahora la ponemos.
La cosa es que ¿conocéis el Palacio de Linares, el que está ahí?
La Casa de América.
Es donde está el ayuntamiento, ¿no? Ahora.
Está enfrente.
¿Está enfrente del ayuntamiento? Ay, sí, es verdad.
De hecho, a veces se pasan fantasmas.
¿Ves cómo estoy muy documentado? Bueno, la Plaza de Cibeles está, ¿no? Y el ayuntamiento compró el palacio abandonado para restaurarlo y un periodista grabó esto.
Esto que vais a escuchar ahora. ¿Qué tal lo que me estoy cagando?
Bueno, para los que no tenéis subtítulos, es una voz de una niña, ¿vale? Que está diciendo, mamá, yo no tengo mamá. Y otra de mujer diciendo, mi hija Raimunda nunca, nunca oyó decir mamá.
Las interpreta mucho mejor, ¿eh? Se ha venido arriba.
Y luego dice, fuera, fuera. Pues porque no eran horas, ¿no? De estar ahí haciendo el gilipollas con una grabadora.
La verdad es que un poco de cojonera.
O sea, y empieza, bueno, aquí es cuando empieza a circular la siguiente historia. Resulta que un tal marqués de Madrid...
No, un tal no, un marqués de Madrid.
Un marqués de Madrid. Siempre me estás jodiendo con el guión. No podía ser el marqués de Madrid.
Hola, soy el marqués de Madrid. El marqués de Madrid es Florentino Fernández. Florentino Pérez, perdón.
Bueno, pues un marqués de Madrid, uno, cualquier, random... Allá por el siglo XIX, eso sí, ¿no, Marcos?
Eso sí. Sí.
Tiene un hijo joven, un little marqués. Y el chaval, en vez de enamorarse bien de una marquesina, se enamora de una chica de Lavapiés, ¿vale? El marqués padre le pilla.
Porque volvía por las noches oliendo a kebab.
Y lo manda a Londres, ¿sabéis esa solución que se hacía antes, no? Lo manda a Londres para que se olvide de la cigarrera un tiempo.
Que era pero, cigarrera, no lo hemos dicho, pero era cigarrera.
Era cigarrera. Pero se muere un poco.
El padre.
¿Cómo?
El padre, el padre.
Se muere, o sea, el padre.
Claro, claro.
Pero se muere un poco. Bueno. Tampoco... Entonces, Little Marqués vuelve... y se casa con Lady Lavapiés. Ella se corta las rastas, deja Podemos y se construye en el palacio. Ahora sí, Marcos.
Hasta aquí todo bien. Hasta aquí, la historia va perfecta. Antena 3 no te hubiese puesto un solo anuncio.
Bien. Pero, ¡tarán!, revisando unos papeles, Little Marqués se encuentra una carta, es que esto es la hostia, que su padre nunca le mandó a Londres, explicando que lo que lo alejó de la chica aquella de Lavapiés, porque, ojo...
Ojo.
Era ilegítima, era hija ilegítima suya.
Plot twist.
Plot twist incestist.
O sea, que a los dos les gustaba el kebab. Bueno, o sea, a ver, recapitulando. La hija ilegítima del marqués era, por ende, hermana de Little Marqués.
Todo muy caserito. Claro, imagínate, en la época del escándalo, ¿no? Unos nobles hermanos casados.
No como ahora, que te apellides Borbón y Borbón, y aquí no pasa nada.
El caso es que Little Marqués y Lady Lavapiés se van a ver al Papa,
claro,
¿vale? Para ver qué hacen. Y el Papa les dice que no pasa nada. ¿Qué rayada es esta? ¿No? Que él les da una bula para que sigan juntos, siempre y cuando no hayan consumido el matrimonio, ¿vale? O como dice el Papa, non ti fornicare a la tua fratella.
Y ya había habido coyunda, ¿no?
Coyunda no lo sé, pero habían follado. Ya tenían, de hecho, ya tenían una niña pequeña que se llamaba, adivina...
¿Pequeño Pony?
Irene ¡Raimundita!
¡Oh!
¿Y qué hace el matrimonio cuando vuelve de Roma para evitar el escándalo? a la niña la encierran en su cuarto, pero dentro de un tabique.
Joder. Ahora sí que no nos patrocina Pladur ni de qué. O sea, esa niña que se oye es el supuesto fantasma de Raimundita y esa mujer que habla, que dice... Fue la tal...
La marquesa de Kebab. Y claro, la gente empieza a colarse en el palacio, se lía una tochísima, se vendieron libros, cintas, camisetas, la niña hizo un dúo con Rosalía...
Pero a ver, ¿todo esto es verdad?
Pues como el pan sin gluten contiene trazas. Luego se descubrió que se lo habían inventado todo, como no, e incluso la actriz que grabó la cinta confesó haber sido ella la que puso la voz.
Ah, pues qué bajón paranormal también, ¿no? Te quedas un poco como con lo de los Reyes Magos.
También eran hermanos. No me jodas.
Bueno, yo seguiré escuchando tu psicofónica voz todo el día, pero hoy tenemos el placerazo en la hora fenomenal de contar con un hombre que es una psicofonía en sí. Ya veréis, porque en cuanto abra la boca os vais a dar cuenta. Un aplauso paranormal para Raúl Massana.
Yo cojo el micro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? He pillado la voz esta. Habéis cogido psicofonía posta, hijos de puta. Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Digo, ¿por qué te habremos llamado?
Yo lo estaba viendo cuando he visto... El tema es psicofonía, ya se debe decir. Con esta voz que da
asco. ¿Tú escuchaste alguna? ¿Vienes porque escuchaste alguna?
Sí, yo realmente he escuchado... sí, tío.
Ahora nos lo cuenta con un poquito de...
Te voy a quitarme el pie de micro en la cara, ¿vale? Sí, lo digo como dato.
Mándalo a tomar por culo.
No os importa, ¿vale? Que ya está.
Bueno, sabéis que Raúl Massana es uno de los grandes cómicos de España. Tiene aquí un show que se llama Yo Nunca.
Sí.
Entonces, si yo te dijese ahora mismo, tuviésemos aquí unos vasos, y yo te dijese, yo nunca he escuchado una psicofonía, tú bebías.
Yo bebo seguro. Sí,
este señor ha escuchado una psicofonía de verdad. ¿No está grabada?
Pero no está grabada porque ya sabéis que no se puede grabar, porque si no, no suena. Entonces ya no habría historia. Entonces, ¿sabes? Así empezó también la COPE. Pero es verdad. Claro, yo cuento... Joder, es que mi vida es como muy turbia, ya sabéis, ¿no?
Sí,
que no lo sepa. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Mi padre murió en una discoteca, en Alcalá 20, que es una discoteca que hay aquí, que es muy Madrid, muy famosa. Y mi madre entró en alcohol nivel Dios. Entonces, mi madre se echó un novio que era un más alcohólico que ella. Entonces, mi casa era muy divertida. Olía anís, la casa que flipas, y estaban todo el día hostias. Entonces, en un momento dado... O sea, lo intentaba quitar el hierro todo el rato, ¿no? Porque era como un dramazo de la hostia. Entonces, él se muere, la pareja... Mi madre ha sido viuda dos veces, que es una cosa...
Reviuda.
Que habiendo el otro día contigo, me di cuenta, nunca me he dado cuenta que mi madre ha matado más gente, ¿verdad?
Que
el COVID este año. Estamos en enero, ¿eh? Crucemos los dedos. Y claro, entonces, cuando enviudó la segunda persona, se nos murió en casa. El tío era alcohólico y murió de cirrosis en casa, delante hostia. Nuestra... Entonces,
no llegó a ir al hospital, ni pollas.
Nada, que estaban pedos, seguro, los dos. Entonces,
Madre mía.
No, era como muy heavy. O sea, había malos tratos en casa. Era muy caótico. Entonces, él se muere y claro, nos fuimos de su casa. Vivíamos en casa de en aquella época. Volvimos a nuestra casa y mi hermano y yo éramos muy pequeños. Claro, que esto es otra cosa que tiene mucho que ver con la, ¿no? con sentir un poco con la influencia mental. Llegamos como a la... Pues digamos, mi hermano iba a unas bolsas a coger unos libros, las cosas, a robar joyas de ese señor para cuando viniera la familia de verdad. Imagino estas cosas que haces cuando te mandan a hacer cosas. Y cuando llegamos, tío, mi hermano y yo, además, no sé si es que realmente pasó algo, pero cuando llegamos a la casa, empezamos a recoger, escuchamos a mi madre y a este señor discutir, les oíamos discutir. Pero los dos, o sea, nos dio muy mal rollo. A lo mejor están discutiendo los de al lado. O sea, yo intento siempre justificar, ¿vale? Porque...
Pero, a ver, perdona, o sea, vosotros entráis en la casa...
Vacía, claro.
No hay nadie.
La casa también parecía un poco de crimen, porque claro, el señor se nos murió. Casa de tu... La sangre de la casa, era un mal rollo.
Del señor muerto, digamos,
sí.
Tu padrastro en...
De cadáver dos.
En Alcohólicos Anónimos, digamos que era tu padrino.
Eso es.
Tu madre no
es... El hombre hígado, vamos a llamarlo así. Hígado man o hígado mal, también le podemos llamar, ¿no? Tengo que hacer esto, perdón.
Pateman, no pasa nada. Entonces, tu hermano y tú, ¿tu madre vivía o...?
Mi madre bebía, seguro, y pero vivía, claro. Mi madre... Claro que bebía, te lo he dicho antes. No, no, la historia, Marcos. Sí, mi madre nos mandó, mi hermano y a mí, como éramos pequeños, mi madre era vaga de cojones, pues nos mandó mi hermano y a mí, estaba como a 6-7 calles la casa. Hijo, era pobre, mi hermano, yo tenía mejor 8 años y llevando 10, que éramos muy pequeños. Éramos la trama de la Mesías. Entonces fuimos para allá, tal cual. Entonces fuimos para allá y era un tercero sin ascensor. Y según entramos con una bolsa, empezamos a echar libros. Y mi hijo le mandó, escucha. Y había dos personas discutiendo muy fuerte, pero muy fuerte, muy agresivo. En esa casa se discutía muy fuerte y muy agresivo todos los días. Nos dio muy mal rollo, pero lo que es muy mal rollo. Y soltamos los libros y nos fuimos corriendo. O sea, ahí no entró nunca nadie más. Nos dio muy mal rollo.
Y hablaste claro, de ello, claro, con tu hermano. De...
Mi hermano, es que nos miramos y lo comentamos. ¿Lo has escuchado? Sí. Yo qué sé, también es verdad, no tiene, también ayuda poco. O sea, esto es cierto todo, ¿eh? Y tampoco creo en esto, pero claro, hostia, te lo comes. Pero es verdad que mi madre, cuando éramos muy pequeños, con mi madre...
Insisto, molaría estaba... que dijeras, mi madre tenía la costumbre de grabar las discusiones y luego emitirlas.
Tenía un podcast de mi discusiones.
Un podcast de ASMR discutiendo con gente. Mi madre, desde que éramos muy pequeños, como que, por eso me gusta mucho esto, nos hacíamos ouijas para hablar con mi padre, como, ¿sabes? Como si tu padre estuviera en la cárcel y tenías que hablar con él una vez a la semana.
Perdona, es... hola, niños, vamos a hablar con papá.
Sí, vamos a hablar con papá. Era así, poníamos el dedito en el vaso y era como... Pero, mira, o sea, quiero darle más todo... Me gusta mucho el drama. Quiero darle más drama a esto. Vivíamos, claro, mi madre, cuando enviudó...
Perdona, entró... Raúl, pero yo estoy entendiendo muchas cosas.
Ahora. De mí. Gracias. Entiendes ahora todo, ¿verdad?
Claro.
Claro, quiero que entendáis, verdad, a lo mejor no estoy hablando demasiado, pero que quiero que entendáis que mi madre vivíamos en la ruina absoluta, entonces vivíamos sin luz. Estuvimos 2 años viviendo sin luz en casa.
Hostia.
Entonces,
o sea, las luces no se apagaban, se encendían. Claro, se apagaban y ya.
Estábamos deseando, ¡manifiéstate! Otro día que no. Hubiera hecho la hostia, joder, ya está bien, Iberdrola. Pero claro, era todo esto, se hacía con una vela. Entonces, en la casa vivíamos sin luz y con una vela, que quedaba muy mal rollo hacer todo con una vela, alrededor de una vela, haciendo espiritismo con una vela para hablar con mi padre. Entonces, mi madre empezaba a hablar con mi padre, pues decía, ¿estás ahí? Sí, ¿quién eres? Lo haría ya con el dedo, imagínate, ¿sabes? Y claro, entonces yo creo que estábamos tan influenciados por todo aquello que llegamos a una casa, escuchamos voces, a lo mejor los vecinos de al lado follando y pensamos que eran esta
gente discutiendo. Es que quiero volver al tema de que tu padre, ¿qué decía tu padre? En plan, ¿estudia más o...?
No, pues era todo, imagínate, es que era muy Mesías, de verdad, era muy la Mesías. No sé si habéis visto la serie, pero mi casa era muy la Mesías. Joder. Mi madre hablaba con mi padre, tenían discusiones de te quiero, eres tú, no sé qué, se echaban ahí. Mi madre, pues yo creo que toda la mierda que tenía guardada, ¿sabes? Se la echaba a mi padre allí, madre todo el drama.
Y cuando conoció al nuevo novio, esa noche es, sí, te doy permiso para conocer a otro hombre.
Me lo está diciendo.
¡Fóllate, no!
Sí, te lo puedes zumbar, mira. Lo digo yo.
Y los niños ahí...
Díselo mirando. al vaso. tal cual, ¿eh?
Y vosotros ahí, ¿vale?
Y nosotros, era todos los días así, pero muy pequeños. O sea, que era como que...
Madre
muy,
mía.
Muy heavy, ¿eh? Que de pequeño estábamos...
Sí.
Yo ahora tampoco entiendo... No entiendo nada ahora como de mayor. No se me ha quedado ninguna trocita. Pienso yo de aquello.
Bueno.
Bueno. De aquello, digo, de aquella movida. O sí, seguramente sí.
Locura, algo, ¿no? Puede ser, ¿vale?
Puede ser. Y claro, tenemos esa, como que esa experiencia. Y recuerdo mi hermano y yo corriendo escalera abajo, acojonados, y comentando, ¿lo has oído? Sí, lo has oído. Claro, si cuentas a mi madre, a lo mejor ni se iba a acordar ella. Entonces, si lo comentamos, ah, pues es que hemos escuchado una voz. Ella, como se lo creía todo, ¿lo veis? ¡Joder puta! Lo que fuera, ya está. Pues nos pegaría, bebería y a dormir.
Le voy a llamar con la ouija, a ver.
Le voy a llamar con la ouija, a ver qué pasa.
Hijo de puta ya tenía una casilla, ya. Para no tener que... Sí, no, hijo de puta.
Sí, no, hijo de puta. Ponte un gin tonic. Era la otra. Sí, no, hijo de puta, ponte un gin tonic. ¿Otra vez? Besa por los hielos para mamá. Era para
esa. Da la vuelta al vaso y llénamelo. Bueno, pues...
Y esta es mi historia.
Un aplauso. Esta ensalada paranormal de drama y comedia que es Raúl Massana, un grandísimo aplauso y nos vemos en la próxima edición de La Hora Fenomenal. Recordad que lo paranormal son los padres. Muchas gracias por estar ahí. ¡Se acabó! We'll be right back.